The entire world seems to be moving toward wirelessness. Will the personal computer and laptop become obsolete technology?
Mireu, ara us volem parlar de cibercrim. N'estem farts d'escoltar notícies que mos parlen, doncs, de xantatges, de, en fi, telèfons segrestats per hackers, per gent amb males intencions, que reclamen sous si no volen fer-te un xantatge conforme, si no pagues, doncs, revelant tot d'informació crítica, delicada, referent a la teva persona. I no només a individus sueltos ho fan, això, sinó que també ho fan a nivell empresarial. N'hem vist diversos casos. L'últim, el CEPE, el Servei Estatal de prestacions d'ocupació, que hem vist com ha estat hackejat darrerament, cibercrim. I ho volem fer amb algú, doncs, que pot parlar en propietat. Ell és, en aquest cas, un, es considera un ethical hacker, o sigui, un hacker ètic i expert en ciberseguretat. Ell és en Bernardo Viqueira, a qui saludem ja en aquests moments aquí a Ràdio Illa. Molt bon dia, muy buenos días, Bernardo.
Hola, buenos días. Lo primero, disculpad que no pueda mantener el idioma.
No pasa nada.
Como sabéis, soy de Galicia y me cuesta.
Sí, si quieres lo hacemos en gallego. No, de momento no sabemos gallego. En cualquier caso, sí que hay muchos gallegos aquí en Formentera, con lo que, en fin, podrías hablar en tu lengua madre. En cualquier caso, Bernardo, ¿qué es un hacker? ¿De qué trabaja un hacker? Porque este es un concepto con un sinfín de connotaciones peyorativas y negativas.
Sí, la verdad es que el tema, la comunidad hacker, llevamos ya muchos años luchando porque esto se entienda como una profesión, ¿no? Realmente, ¿de qué trabaja un hacker? De un montón de cosas. Al final no somos más que expertos en ciberseguridad, cada uno en su campo, porque aparte la ciberseguridad es casi como la medicina, ¿no? Un neurólogo puede saber cosas de medicina general, pero como le preguntes algo de especialización, pues a lo mejor referente a alguien que trabaje, pues, o la sangre o los huesos o algo así, pues te vas a ver los conceptos básicos y nada más. No, lo mismo pasa con el hacking. El hacking es un campo súper, súper amplio, donde hay diferentes especialidades. Te puedes especializar en seguridad web, en seguridad de ingeniería inversa, te puedes especializar incluso en campos como investigación, desarrollo, etcétera. Y es tan, tan grande que es muy difícil saber de todo. Entonces, ¿en qué trabaja un hacker? Pues cada uno en su campito, ¿no? En su campito de especialización, ahí estamos intentando hacer que las empresas sean cada día más seguras.
En cualquier caso, en tu presentación añades la posición, el prefijo ético. ¿Por qué?
Mira, esto es bastante común porque, digamos que sobre todo hace mucho tiempo, la parte hacker, del hacker, estaba bastante vilipendiada, ¿no? Entonces, digamos que la comunidad, sobre todo más comunidad extranjera, ¿vale? Digamos que la hispana siempre tuvo muy claro que hacking no era algo malo, pero sí que es verdad que hacía ciertas certificaciones, se le empezó a meter la palabra ethical para que esto, cuando llegara a empresa, no llamara la atención. Sobre todo era una cuestión de publicidad, ¿no? Entonces se acuñó ese término y, bueno, hay gente que lo defiende, gente que no. Al final, el hacker es como alguien que sabe algo y que a partir de ahí lo puede usar, pues, para el bien o para el mal, ¿no? Y la parte ethical es el que te dice un poco para qué lo vas a usar.
Ahora es el hacker es desde hace unos años, pues, una figura que entre enigmática y que ya se ha añadido a la cultura popular. Recordamos hace 15 años con las novelas de Stieg Larsson, que tenía una de sus protagonistas, era una hacker que conseguía prácticamente todo que lo que se pretendía, o luego con series como Mr. Robot. Ya hace muchos años recordamos, pues, aquella película con la que crecimos algunos nacidos a finales de los 70, que vivimos en los 80, ¿no? Juegos de guerra, ¿no? Que también veíamos que desde un ordenador podías desencadenar un conflicto nuclear, ¿no? ¿Cómo se lleva, cómo se sobrelleva esta popularidad, esta, diríamos, a lo mejor banalización de lo que es un hacker?
A ver, es gracioso. Esto es como no sé si tenéis en la mente, por ejemplo, la de CSI, cuando de repente empiezan a ampliar una imagen y desde un satélite son capaces de ver qué tipo de arma está llevando pues el criminal en este momento. Pues eso que más o menos todo el mundo entiende como imposible, en el hacking pasa lo mismo. Es decir, en el hacking, en las películas hay dramatismo, todo siempre sale. Nosotros realmente hay muchísimos sitios donde llegas a caminos muertos o que por aquí no puedes tirar, es más un trabajo de investigación y de búsqueda constante y continua, ¿no? Intentando encadenar pues diferentes pruebas, etcétera. Sí que es verdad que la cultura popular realmente fue lo que nos trajo a muchos de nosotros a este campo, ¿no? Yo empecé a interesarme por la seguridad informática a los 14 años aproximadamente, y ahora mismo pues voy a hacer 34 dentro de nada, ¿no? Entonces también digamos que estaba en esa época, ¿no? Donde estaba muy la cultura pop, tenía al hacker como ese medio superhéroe, y al final hace que tú quieras ser uno de ellos y te empieces a formar en ese mundo, ¿no?
Todos somos víctimas potenciales de hacker maliciosos, de criminales, vamos, de delincuentes que lo único que quieren es extorsionarnos. ¿Todos somos víctimas potenciales?
Absolutamente. Me gusta mucho que hayas utilizado la palabra delincuente, porque eso sí que intentamos siempre trabajar en base a eso, ¿no? Es decir, hackers somos todos, lo que pasa es que una parte de los hackers son delincuentes. Sí, sí que absolutamente estamos todos debajo de la lupa, y por mucho que sepas, siempre van a intentar ir a por ti de alguna manera o de otra, ¿no? Hay grandes plataformas de ciberseguridad que incluso han caído. Nadie está a salvo. Entonces, esto es como, no sé si hay algún oyente que sea motero, pero hay un dicho entre moteros que yo también trabajo, que es, hay dos tipos de moteros, los que se cayeron y los que se van a caer otra vez. Y los que nunca se cayeron, la primera vez te van a caer también. Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Siempre te puede pasar y tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, lo importante es llevar casco, tener copias de seguridad, tener siempre un plan B, cuentas de recuperación, ese tipo de cosas, ¿no?
¿Qué es el ransom? El ransom, ¿no? Escuché que es como que te secuestran los datos y que si no los si no pagas un dinero, te los van a liberar, ¿no? Los van a propagar por todo el mundo, ¿no?
Exacto.
¿Es el delito más común?
Sí, es uno de ellos ahora mismo. La verdad es que ya viene desde unos cuantos años atrás, a lo mejor 5 o 6 años empezó a ponerse de moda, lo que pasa es que cada vez crece más, ¿no? El gran reto de la ciberseguridad que va a tener y que tiene desde toda la vida es el usuario, ¿no? Que el usuario sea capaz de estar protegido, porque al final un sistema se parchea, ¿no? Tú ahí sale una vulnerabilidad, le aplicas la actualización y ya está. A un usuario tú no puedes hacerle eso. Tienes que estar formándole, molestándole, porque al final usabilidad se pelea con seguridad, ¿no? Sacándole de su zona de confort, que siempre está alerta. Y siempre va a haber algún usuario que se te va a escapar. Pues ese usuario es el que le va a dar clic a un botón, sin querer, a un correo que no debería, y a partir de aquí va a meter un virus en tu organización. Y eso es en muchas ocasiones es lo que se llama el ransomware, que lo que hace es secuestrar a los ordenadores, cifrándolos, ¿vale? Los cifra y los bloquea con una contraseña, con una llave que solamente tiene el atacante. Y si tú no le, digamos que le pagas, el atacante no te da esa llave. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, aunque tú le pagues, el atacante no da la llave. Pide más dinero, porque está en la posición de extorsionar, ¿no? Pide más dinero, intenta siempre apretar un poquito más, libera parte de los datos para que veas que va en serio. Es un secuestro en toda regla. No es otra cosa. Lo que pasa es que, claro, como habitualmente las empresas grandes tienden a tener sistemas de copias de seguridad más o menos bien, ¿vale? Y digo más o menos con la boca muy pequeña porque he visto tantas barbaridades. Lo que pasa ahí es que los atacantes lo que dicen es, bueno, pues si no me pagas, no solo no te doy la llave de tu sistema y vas a tener que empezar con los datos de hace una semana, imagínate, ¿no? Sino que aparte vas a tener que recuperar absolutamente todo y yo voy a hacer público esto que tú a lo mejor no quieres que haga público.
Es una auténtica pesadilla si te inyectan este ransomware en tus dispositivos, porque la policía no puede hacer casi absolutamente nada, ¿no?
No, pensadlo así, es como un secuestro. Es decir, y aparte en temas informáticos es muy difícil dar con el secuestrador, ¿no? Y el problema es que tú tienes a la víctima encadenada enfrente de ti y no tienes la llave y no puedes hacer absolutamente nada porque tecnológicamente es una clave muy, muy fuerte que no se puede romper. Entonces, solo estás abogado a tirar de copias de seguridad, o realmente pagar y confiar que el atacante te vaya a dar la llave.
Algunas recomendaciones básicas de seguridad. No, lo digo porque hay gente que dice, no, todo lo que publicas en Instagram o en Facebook está en la red, está ahí que lo has cedido para terceros que algún día tengan alguna mala intención, ya sea pues alguna multinacional que quiera utilizar una foto de tu hijo en publicidad o alguien que te quiera extorsionar algún día. Pero sí, ya somos conscientes, hay bastante pedagogía, hay gente que sigue publicándolo prácticamente todo, pero la gente con dos dedos de frente pues ya vamos un poco más con cuidado y ya, cuando publicamos una foto de nosotros, en fin, haciendo running, ya sabemos que esta, pues bueno, es una foto que hemos compartido con el mundo entero, ¿no? El problema no es esto, el problema es lo que tú no quieres compartir, ¿no? Lo que tú, tus fotos, tus contraseñas, ¿qué recomendaciones básicas nos ofreces?
Pues mira, la primera recomendación básica que creo que todo el mundo debería tener es no utilizar la misma contraseña para todos, que esto es muy común.
Ya. Vale.
Entonces, hay que cambiar la contraseña y utilizar una por servicio. ¿Por qué? Pues muy fácil. Tú imagínate que estás utilizando pues Dropbox y mañana hackean Dropbox. ¿Qué va a pasar? Que como roben tu contraseña de ahí, van a ser capaces de entrar en todos los servicios que estaba registrado. Entonces, para evitar esto, utilizar una contraseña por servicio. Lo segundo, recomendación básica, copias de seguridad. Que a nadie se le olvide que todo lo que tenemos en nuestro teléfono, todo lo que tenemos en nuestro ordenador, es susceptible de ser borrado y de ser capturado, ¿vale? Ya no hablo solamente de copias de seguridad, de si me cae el dispositivo y se me rompe, bueno, no pasa nada que lo tengo en la nube, sino al revés, te lo borran o lo borras sin querer o pasa cualquier cosa, ¿y qué pasa? No vas a sumar a lo mejor fotos o vídeos que son personales y nunca vas a poder recuperar. Entonces, hay que hacer copia de seguridad siempre, sí o sí. Y luego, si nos queremos meter en un tercer punto, que la gente utiliza antivirus, ¿vale?
¿En el móvil?
Utiliza antivirus en el móvil y en el ordenador, sí, en ambos sitios. En el móvil, que es más que antivirus, que también esta es una buena práctica, es cabeza de no descargar absolutamente todo, porque a la gente le encanta descargar paquetes y descargar aplicaciones y probar cosas, ¿vale? Eso al final, pues, está haciendo el ordenador, perdón, el teléfono móvil de archivos ejecutables que no sabes lo que tienen por detrás en muchas ocasiones, ¿no? Pero después en terminales de equipo, de propios ordenadores en sí, sí, antivirus. Y mucho cuidado con las páginas estas que son muy famosas, pues de ver fútbol online, ver de películas online, etcétera, porque al final te pueden meter en un compromiso sin tú quererlo, ¿vale?
También te quería preguntar, mira, en Google, en el Chrome, te ofrece esta posibilidad de navegar con ese señor que tiene como unos prismáticos que dice navegación oculta.
Por incógnito, sí.
Sí, por incógnito. ¿Esto realmente sirve?
Sirve para ocultarte de otra gente que esté en el ordenador y ya. Es decir, si tú quieres ver algo que no quieres que sepa pues tu compañero o compañera que hayas visto, lo ves por ahí y sí, sí sirve en ese aspecto, en aspecto usuario. Pero obviamente quien está rastreándote por detrás va a seguir rastreándote igual. Es decir, todos los términos de publicidad, etcétera, van a seguir cumpliéndose.
Wow. Muy bien. Oye, ¿te han ofrecido alguna vez un trabajo amoral?
Sí, muchas veces.
Muchas veces, ¿no?
Que, bueno, tengo,
pero
tengo
eso,
la suerte.
Eso debe ser desde alguien que te conoce ahí, que algún marido celoso o desde alguna empresa, ¿no? Debe ser de cualquier de
ambas
estas...
Ambas cosas, ¿no? sí. Desde recuperar contraseñas hasta... Bueno, sí que no, es que yo tenía la contraseña de esta cuenta y ese tipo de cosas. O empresas para consígueme los datos de este sitio y te pago. Ese tipo de cosas, sí. ¿Qué pasa? Yo siempre digo lo mismo. Tengo la suerte o la mala suerte de que mis padres me han educado con moral, ¿no? Y con empatía. Y yo sé lo que se siente si te pasa eso. Entonces, como digamos que yo no tengo ningún problema económico ni necesito amasar grandes cantidades de dinero, ¿no? Estoy contento con el puesto que tengo, con el trabajo que tengo. No necesito, o sea, prefiero dormir por las noches bien tranquilo, sabiendo que no hago daño a nadie y trabajar para que esto al final sea un mundo mejor, que ya hay mucha gente que hace lo mismo.
Estem parlant amb Bernardo Viqueira, i és un hacker ètic i expert en ciberseguretat, és a dir que això estem parlant de cibercrim. Ja per acabar, Bernardo, hemos hablado de las amenazas a los individuos, a las familias, pero hablemos de grandes instituciones, de grandes centros de poder. ¿El cibercrimen puede realmente poner en jaque más mejor nunca dicho, a un gran país, a un sistema de seguridad, de sanidad de un país, a un banco, etcétera. ¿Tiene este poder?
Sí, sí, desde luego. El tema es quererlo. Y al final, cuanto más gorda sea la bomba que vas a hacer, más te tienes que esconder, ¿no? Porque más fácil es que te encuentren, porque van a dedicar más recursos económicos para localizarte, ¿no? Entonces, lo que nos puede llamar la atención del tema SEPE, por ejemplo, que está ahora muy, muy de moda, simplemente puede que haya caído casi casi sin querer o que sea un ataque dirigido. Ambas cosas me las creo, porque en la administración pública y en cosas, digamos, generales del Estado y del Gobierno en cuestión de seguridad, tienen tantos activos que la mitad o más están hechos, pues, un queso, un gruyer, ¿vale? No valen para nada en cuestión de seguridad. Pero esto también hay que entenderlo como algo normal, es decir, la seguridad es un requisito desde hace 10 años para aquí, ¿sabes? Antes nadie hablaba de seguridad, hablaban de que las páginas... Entonces, poco a poco este paradigma tiene que ir cambiando. ¿Qué pasa? Que además, volviendo al tema del ataque internacional que comentábamos antes, incluso hay organizaciones, esto es real, o sea, no es película, hay ciberterrorismo de Estado en cuestión de en algunos países, en cuestión de ciberseguridad, ¿no? Se conoce que hay grupos de hackers alineados con gobiernos políticas.
Siempre se ha apuntado el dedo acusador hacia Rusia, por ejemplo.
Sí, bueno,
los hackers rusos.
La verdad es que muchas veces, sí, que hay muchos ataques de falsa bandera, ¿no? En esto hay muchísimas cosas, porque Rusia y China, esto ya viene de... Si echamos la vista un poquito atrás, vemos que Rusia y China llevan siendo el enemigo del primer mundo durante muchos años, hasta que de repente Rusia empezó a ser amigo, ¿vale? Entonces, ¿hay cierta parte de verdad? Claro que sí. Pero hay mucha propaganda también. Y igual que Rusia y China tienen sus ejércitos, digamos que la parte de la izquierda tiene sus ejércitos también. Todo el mundo está... Nadie está libre de pecado en este aspecto, ¿no?
Muchísimas gracias, Bernardo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, os animo a todos a que mantengáis un poco un perfil de seguridad activo y que, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Entender que Internet es un campo maravilloso, pero es un campo peligroso también. Entonces hay que andar con mucho ojo de dónde se entra y dónde no se entra.
Bernardo Viqueira, hacker ètic i expert en ciberseguretat. Hem parlat de cibercrim. Bon cap de setmana.
Igualmente, muchísimas gracias. Chao.
Adéu.
This will become a possibility. Software and computer companies all over the planet are investigating and researching the possibilities and applications of wireless information technology.